11 de la mañana, 7 minutos. Seguimos en esta mañana de momento soleada de este miércoles aquí en Guareña. Katy Flores, muy buenos días, Katy.
Hola, buenos días.
La asesora jurídica del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Hace unos días pasaba, bueno, de hecho pasaba este pasado fin de semana el puente de Todos los Santos. De ello vamos a hablar de hoy, de los seguros de decesos, ¿no?
Sí.
Es un tema ahí que hay que tocar madera, ¿eh? En España, ya saben que a diferencia de otros países es relativamente común disponer de un seguro de decesos, una póliza contratada previamente por el fallecido, que viene a cobrar el valor total o buena parte de los gastos funerarios fijados y no dejar luego un problema a la familia, ¿no?
Claro, bueno, con un seguro de decesos lo que pretendemos es cubrir los gastos respecto a un servicio funerario. Pero se debe de tener en cuenta que solo quedarán cubiertos los gastos que se hayan pactado previamente en el pago de la póliza. En España sí es cierto que tenemos costumbre de pagar en vida y en forma de póliza mensual o de póliza anual los costes de nuestro entierro, y eso se hereda de generación en generación. En demasiados casos se sigue abonando por inercia, ¿no? ¿Cómo voy a darme de baja ahora que llevo pagando 20 años?
Ya.
Y bueno, es un argumento tan común como erróneo, porque la verdad es que ahí nos estamos equivocando.
Llega el timbre, ¿quién es el de los muertos?
Sí.
El de los muertos. Morirse no es barato, ¿no?
No.
Morir se vale dinero.
Sí, bueno, por este motivo lo que recomendamos es que se hagan números, ¿vale? Y reflexionemos sobre si merece la pena seguir pagando esta póliza, porque deberíamos de tener en cuenta que los seguros de vida, por ejemplo, que tenemos ligados a las hipotecas u otros productos financieros como tarjetas de crédito y préstamos personales, por ejemplo, pueden cubrir holgadamente los gastos del sepelio.
Hablaremos de las coberturas ahora, cuáles son las coberturas de este tipo de seguro de decesos, a ver.
Bueno,
tenemos
que tener en cuenta que el coste de un entierro normal más o menos va a rondar los 3.500 euros.
Que ya es una cifra
importante. ¿Vale? Que si ya fuese un sepelio que no fuese tan básico como ese, podría rondar los 6.500 euros. Si ponemos ya servicios extras, etcétera, etcétera, podríamos irnos ya a los 10.000, ¿vale? Hasta donde nosotros queramos llegar, dependiendo de lo que contratemos. Las coberturas suelen ser el servicio de las más corrientes, el servicio de tanatorio, el féretro, las esquelas, el coche fúnebre y el entierro de incineración, entre otras cosas. Pero claro, normalmente un seguro de deceso se incluye también otras coberturas, como por ejemplo la gestión de todos los trámites que hay que llevar a cabo después del fallecimiento de la persona. Existe también la posibilidad de contratar coberturas adicionales, como pueden ser el traslado del fallecido, la asistencia en viaje, accidentes, etcétera, etcétera. Los seguros se van adaptando a las necesidades de las personas hoy en día, como por ejemplo podríamos hacer alusión al testamento online o al borrado de la vida digital.
Ahí nos vamos a detener primero en esos dos puntos que nos hablas ahora. ¿El testamento online qué es?
Bueno, pues lo que nos ofrece es la posibilidad de elaborar y tramitar el documento con las últimas voluntades por medio de una llamada telefónica o por internet. Esta opción, en lo que consiste, es en redactar el testamento y su firma ante notario y la asistencia de un abogado para llevar a cabo el testamento. La firma ante notario se llevará a cabo en una notaría próxima al domicilio del asegurado. Incluso existe la opción de que la firma se lleve a cabo en el domicilio del propio asegurado, en los supuestos de que el tomador del seguro tenga dificultades a la hora de poder desplazarse,
¿no?,
a la notaría por enfermedad, por discapacidad, por lo que sea. Para que el testamento online tenga validez, el notario deberá inscribirlo en el registro de actos de últimas voluntades. En España no es obligatorio hacer testamento, todos lo sabemos, pero no obstante muchas personas prefieren hacerlo para evitar conflictos familiares posteriores. Realizar un testamento online es muy rápido, además es eficaz, y muchas aseguradoras ya lo incluyen en las pólizas hoy día.
Ya hay problemas incluso cuando hay testamento, pues imaginemos cuando no lo hay, que es
claro,
todo más abstracto, ¿no?
Es todo más complicado.
El borrado de la vida digital, a ver, todo lo que vamos dejando por la red en nuestra vida, también tiene opciones después de muerto, ¿no?
Sí, claro. hoy en día la gente tiene una vida social muy activa en el mundo digital. Cuando ya no estamos, ¿qué pasa con los perfiles que tenemos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo están abiertos para que otros lo vean? Incluso que publiquen y comenten en nuestros perfiles cuando ya nos hemos muerto. Bueno, pues el borrado digital tenemos que tener en cuenta que va de la mano al derecho al olvido en la red. Esto está amparado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, al ser un tema importante para la mayoría de la gente, las compañías aseguradoras lo que han hecho es incluir el borrado de la vida digital en sus coberturas, en los seguros de decesos, claro. El borrado digital en lo que consiste es en eliminar los perfiles que el asegurado tuviese abiertos en las redes sociales, en dar de baja las cuentas de correo electrónico, de los blogs. Además, esta cobertura puede ser solicitada en vida por aquellos que quieran eliminar o modificar los datos o quieran que se tramite la desindexación en buscadores de determinados enlaces relacionados con su vida personal y que estén ya desfasados, ¿vale?
El Facebook ha pasado, pero dicen que es complicado todavía que te den de baja un perfil.
Es muy complicado,
Se lo voy a comentar un día al compañero Santiago Moreno, que nos hable un día de esto, de cómo se pueden eliminar esos perfiles directamente en las redes sociales.
Eso es muy interesante.
Porque es muy interesante, porque sé que Facebook, de hecho, algún caso se ha dado de que no lo tramita tan ágilmente como podría parecerse, vamos, aunque,
claro,
aunque esté reconocido como un derecho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero bueno.
Por eso las aseguradoras ya lo incluyen en las pólizas, para que la gente se despreocupe en este tema.
Hablamos ahora de los distintos tipos de seguros que hay.
Bueno, los distintos tipos de seguros existentes los determinará la prima. Eso hay mucha gente que lo desconoce, porque hay distintas tipos de prima y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Empezaríamos prima natural, nivelada, mixta, seminatural, única. Bueno, por mencionar alguna, ¿vale? La prima natural es aquella en las que los seguros se renuevan cada año y la prima va a depender de la edad, por tanto la prima va a aumentar cada año. Si contratamos una prima nivelada, pues se caracteriza porque el precio fijo de la prima a lo largo del tiempo. Y así cada una de las primas tiene una serie de características y esa prima es la que va a determinar el tipo de seguro que hemos contratado.
¿La mixta?
La mixta, bueno, pues la mixta es que los primeros años la prima no va a ser de precio fijo, experimentará subidas hasta que el asegurado cumpla una edad determinada. Una vez que cumpla esa edad, que suele ser en torno a los 70 años más o menos, pues la prima será estable y con unas subidas mínimas.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando en este caso nadie reclama un cadáver? ¿Qué pasa ahí en ese caso?
Bueno, pues si nadie reclama ese cadáver o simplemente se desconoce quiénes son los herederos de esta persona, suele ser el ayuntamiento el que se va a hacer cargo del sepelio y luego intentará recuperar los gastos con los bienes que tenga el fallecido, pero también se puede encontrar el ayuntamiento con que no tenga bienes y se los tenga que reclamar a los herederos. Pero esta última opción es muy costosa, por tanto los ayuntamientos
que casi no merece la pena,
¿no? Suelen recurrir a ella, ¿no?
Bueno, pues también podemos donar nuestro cuerpo a la ciencia para que sirva para la investigación, ¿no?
Claro, es otra opción a la que podemos recurrir y muchos así lo hacen, incluso para ahorrarse los costes del entierro o porque así lo han decidido.
Hay que ser práctico,
efectivamente, o porque así lo han decidido en vida. Sin embargo, esta opción, aunque no lo parezca, no es sencilla. Y no todos pueden acogerse a esta opción de donar el cuerpo a la ciencia. Si lo queremos hacer, pues debemos hacer unos trámites antes de fallecer, puesto que solo uno mismo puede donar su cuerpo a la ciencia y esta opción no puede ser llevada a cabo por nadie más que por uno mismo. No obstante, se suele tener en cuenta las limitaciones para donar nuestro cuerpo a la ciencia, ya que no todo el mundo puede. Porque si, por ejemplo, se ha fallecido a causa de una muerte violenta o se le ha tenido que realizar una autopsia o si han utilizado los órganos para trasplante o tiene amputada alguna extremidad o se ha sometido a una cirugía extensa e incluso si se es obeso, o tiene una enfermedad infectocontagiosa de alto riesgo, no podríamos donar nuestro cuerpo a la ciencia aunque quisiéramos.
Aunque queramos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues buscar y comparar, como siempre, como en todo el mercado, ¿no?
Claro, bueno, pues al igual que se cambia de compañía de seguro de coche o de hogar, pues en los de deceso también se puede hacer. Procede a averiguar si nuestra compañía, por ejemplo, bonifica o no la antigüedad del asegurado, qué tipo de prima es la que se paga, es lo que hemos hablado antes, qué tipo de prima tenemos, y claro, pedir presupuesto a distintas aseguradoras para ver si nos trae cuenta cambiar, ¿no?
Una duda que me surge al hilo de ello. Imagínate, has estado 10 años con una aseguradora, te decides cambiar a otra. ¿Qué pasa con todo invertido en esos 10 años?
Pues eso es lo que tenemos que ver, es si bonifican o no la antigüedad que tenemos. Uh-huh. Eso es fundamental, porque si no lo hacen no nos trae cuenta cambiar.
Claro, porque si no has perdido 10, imagínate, en este caso 10 años, todo lo aportado durante esos 10 años al seguro, ¿no?
Claro.
Madre mía, pues por eso hay poca gente que cambia de seguros de esos, ¿no? ¿Hay gente que los cambia?
Hay gente que los cambia siempre y cuando se los bonifique.
Ajá, claro.
Y se tenga en cuenta la antigüedad. Uh-huh. Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Si no nos la van a tomar en cuenta, entonces no nos trae cuenta cambiarnos. Uh-huh. Seguiríamos con la misma.
Bueno, pues una serie de consejos para terminar.
Bueno, pues el primer consejo que yo doy es que si se es menor de 40 años, pues normalmente no conviene contratar un seguro de deceso.
¿A partir de los 40?
Siempre a partir de los 40, porque es que antes puedes acabar pagando muchísimo más de lo que representan nuestros gastos funerarios. Si se disfruta de una economía estable y saneada, o se tiene suscrito, lo que hemos dicho antes, un seguro de vida con amplias coberturas, pues no merece la pena contratar un seguro de decesos. Por eso hay que pensárselo mucho, porque antes de contratar un seguro de decesos, debemos de solicitar presupuesto en varias compañías, comparar la calidad de los servicios y los precios. Podemos optar por consultar amigos o mirar lo que comentan los usuarios en los foros de internet. Pues todo esto nos puede servir de ayuda a la hora de contratar. Debemos exigir que todas las modificaciones o adiciones del contrato del seguro sean siempre por escrito, eso es fundamental. Después de la firma de la póliza, no debemos aceptar cambios en el contrato que sean desfavorables para nosotros. Y cuando se paga un seguro para cubrir los gastos de los servicios funerarios, lo que se contrata es una prestación de servicio. La familia del difunto no tiene por qué aceptar la empresa propuesta por la aseguradora. Puede elegir funeraria o la empresa que prefiera. Debemos comprobar que en el contrato figura el compromiso de la compañía de revalorizar anualmente los capitales asegurados, porque así nos evitaremos muchísimas sorpresas en momentos difíciles que son la muerte de un familiar. Y si disponemos de este tipo de seguro, debemos informar a nuestros familiares, siempre es un poco embarazoso, pero qué tipo de seguro tenemos y si es posible facilitarle la máxima información de la póliza por lo que pueda pasar. Y eso sí, bueno, lo que siempre digo, ¿no? Vamos a guardar una copia de la póliza y, a ser posible, conservaremos siempre el último recibo de pago.
Okay. Bueno, pues es un tema que se toca madera cuando se habla de ello, de los seguros de deceso, pero bueno, no tenemos nunca suficientemente información a la hora de qué pasaría, en este caso cuando nos marchemos al otro barrio, como se suele decir. Pues bien, una serie de consejos que nunca viene mal a la hora de contratar esos seguros. Cari, hablamos también, en un mes se inaugura oficialmente la Navidad, más o menos, por el puente de diciembre, aunque ya llevamos con turrones en los supermercados ya casi un mes también, pero bueno, se acerca la Navidad y con ello también una nueva edición del concurso que desde el Consorcio de Información al Consumidor lleváis a cabo, como es el concurso del Monta tu Belén, ¿no?
Sí, bueno, un año más, esta es la octava edición. Se pone en marcha Monta tu Belén. Todos los ayuntamientos de la Mancomunidad, incluido el Ayuntamiento de Guareña, tiene toda la información, las bases, la inscripción, todo. Este año lo que buscamos son belenes lo más curioso que nos podamos imaginar, es decir, apuestas arriesgadas, que sean originales y que rompan con la norma. Lo que se intenta crear siempre con este concurso es un cambio de actitudes en pro de un consumo más justo, solidario, responsable y ético, porque lo que los participantes hacen con estas obras es expresar así sus sentimientos y actitudes ante este hecho. Quiero reseñar que deben ser mayores de 14 años los que se inscriban, que pueden hacerlo hasta las 14 horas del 2 de diciembre en cualquier ayuntamiento, presentando la inscripción y una declaración jurada como que son autores de esa obra.
¿No?
De cualquier caso, lo vuelvo a repetir, toda la información está en los ayuntamientos, pueden dirigirse allí o a la oficina de consumo de la mancomunidad. Mm. Yo con mucho agrado les informaré de todo lo que necesiten saber.
Muy bien, nosotros lo iremos recordando también por aquí de vez en cuando, este concurso, es la octava edición del Monta tu Belén. Katy, ya para terminar, el próximo tema, también casi podríamos decir típico ya de la Navidad, ¿no?
El Black Friday.
El Black Friday, que será el 29 de noviembre. A las puertas de eso, así que tenemos una sección antes para hablar de esos consejos a la hora de comprar masivamente, que es lo que se hace ese día, comprar masivamente, aunque no nos haga falta.
Cosa que...
Eso hay descuentos, ¿verdad?
Claro, que utilizamos y cosas que no necesitamos.
Lo que sí, mucha gente se aprovecha ya para hacer las primeras compras navideñas online.
Sí, eso sí.
Así que de ello hablaremos. Katy Flores, muchas gracias.
Nada,
a ti,
Fran.
Hasta la próxima.
Un saludo.
Guareña al día. Fran Muñoz.